Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Fuerzas Armadas inician ejercicios ante amenazas de Estados Unidos.
España, derecha se manifiesta en Madrid pidiendo elecciones y rechazando negociaciones con independentistas catalanes.
Ecuador. Expertos denuncian que Lenín Moreno endeudó a Ecuador más que Rafael Correa en solo 2 años.
México, López Obrador entrega becas para evitar deserción escolar.
Panamá. Llaman a aprobar proyecto de ley para reducir embarazos precoces.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Con la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, han arrancado este domingo en Venezuela los ejercicios cívico-militares Bicentenario de Angostura 2019, los más importantes de su historia, como los ha denominado el mandatario del país, que tienen como fin poner a prueba las capacidades operativas y técnicas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, para desarrollar nuestro país. No nos metemos con nadie, somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace Donald Trump, ¿no? ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Fuera sus amenazas! Aquí hay Fuerza Armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando por su futuro.
Estos ejercicios, que se desarrollarán entre el 10 y el 15 de febrero, coinciden con el llamado del gobernante chavista a las fuerzas militares a estar listas para enfrentar una eventual intervención militar, como han venido amenazando autoridades de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump y su asesor de seguridad nacional John Bolton, en apoyo al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y en desacato desde 2016.
En la actividad, el gobernante chavista ha informado que aprobará las inversiones que sean necesarias para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística listo para defender al país por aire.
Estas prácticas, que involucran a civiles y militares, fueron convocadas por Maduro, quien al prestar juramento como presidente de la República el 10 de enero, tras ganar con más del 68% de los votos las elecciones de mayo, subrayó que durante su nuevo mandato presidencial prestaría particular atención a la consolidación y el afianzamiento de las capacidades militares venezolanas.
Con el lema "Por una España unida, elecciones ya", Madrid acogió este domingo una manifestación convocada por el Partido Popular y Ciudadanos y con el apoyo del partido ultraderechista Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez para rechazar la negociación con los partidos independentistas catalanes.
Según la delegación del gobierno en Madrid, la cifra de manifestantes ha sido de 45.000 personas, más del doble de las 20.000 personas que preveían los organizadores.
Se ha leído un manifiesto en el que se ha advertido al gobierno de Pedro Sánchez de que la unidad nacional no se negocia y que los españoles no están dispuestos a tolerar más traiciones ni concesiones. La concentración ha reivindicado la defensa de la unidad de España y ha supuesto una crítica a las cesiones al separatismo.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha celebrado que la España de los balcones haya bajado a la calle y les ha pedido que dentro de 100 días en las elecciones municipales, autonómicas y europeas vayan a las urnas para que el resultado sea una censura a la actuación del gobierno de Pedro Sánchez.
Estoy orgulloso de que hayamos convocado una concentración como esta y espero que el señor Sánchez tome nota y convoque elecciones. Si convoca elecciones, no hará falta movilizarse más, nos movilizaremos para las urnas. Pero si Sánchez permite que los separatistas marquen el camino, si pretende negociar los presupuestos en la cárcel, si quiere negociar indultos y privilegios para ellos, nos tendrá enfrente. Por tanto, hoy ejercemos nuestro derecho a manifestación y a concentración, hoy ejercemos nuestro derecho como españoles, hoy una ola de dignidad está llenando esta plaza, me consta que lo están haciendo en otros puntos de España, y esto, como digo, es el final de una legislatura agotada y una legislatura que no lleva a ningún sitio. Así que, señor Sánchez, convoque elecciones cuanto antes, acabe con todo esto y que los españoles decidan el futuro de nuestro país.
El líder de la derecha española exigió el cese inmediato con quienes quieren romper España.
Este es el último recurso que nos quedaba. Llevamos demasiados meses presentando iniciativas parlamentarias para reforzar institucionalmente España y denunciando los tratos bajo la mesa que se vienen produciendo desde la moción de censura. Los cambios que han anunciado en el gobierno, lo único que han demostrado es que se estaba negociando para perpetuarse en el poder, a pesar de que lo que se exigía era romper la unidad nacional, la libertad de los españoles y la igualdad de todos los ciudadanos que consagra la Constitución. Por eso, desde el Partido Popular, de acuerdo con otros partidos que participan en esta concentración, lo que pedimos son elecciones inmediatas, tal y como se comprometió Pedro Sánchez antes, después y durante de la moción de censura, y tal y como reclama una inmensa mayoría de españoles.
Por su parte, Albert Rivera ha pedido al presidente del gobierno que convoque elecciones ya para poder elegir un gobierno constitucionalista.
No podemos seguir, después de 40 años, intentando integrar a aquellos que quieren desintegrarnos. No podemos hacer del delito fuente de derecho. No podemos seguir resignados a los tratos lamentables que el Partido Socialista está planteando con el independentismo. Ya no cabe más rendición socialista ni tampoco más chantaje independentista. Por todo ello, hoy lo que se reclama es que cese inmediatamente el diálogo con aquellos que quieren romper España y todos aquellos gestos que hemos visto en los últimos meses, desde el acercamiento de los presos a la cárcel en Barcelona, desde la petición de que acabe la prisión preventiva, desde la negativa a decir que no se van a indultar en caso de que haya condenas desfavorables, pasando por la especie de zoco que han intentado plantear en la negociación de los presupuestos generales del Estado.
Rivera ha asegurado que la marcha ha superado todas las expectativas y que Colón está desbordado.
A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país. Hoy, por tanto, miles y miles de españoles le dicen no a Sánchez, sí a España, le dicen no a los indultos ni a los privilegios y les dicen sí a la justicia y sí a la Constitución. Y sobre todo, el clamor hoy es que queremos votar, queremos ir a las urnas. Sánchez nos engañó, montó una moción de censura y dijo que convocaría elecciones y no lo ha hecho. Por tanto, solo queremos lo más básico de la democracia, coger el voto, ir a la urna y votar. Hoy el clamor es por unas elecciones cuanto antes. No podemos seguir ni un minuto más con un presidente capaz de cualquier cosa, que solo está preocupado de ir en el helicóptero, en el avión y ocupar la Moncloa, y no está preocupado de escuchar a los españoles. Hoy Sánchez nos va a escuchar. Nos va a escuchar clamando viva España, viva la Constitución y que queremos elecciones ya.
Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en un acto este domingo en Santander, casi a la misma hora que la manifestación de Madrid.
El secretario general del PSOE afirmó que están haciendo una concentración contra una persona que, siendo líder de la oposición, permaneció al lado del gobierno del PP en la aplicación del 155. Sánchez añadió que lo que hace su gobierno es trabajar por la unidad de España, y no lo que están haciendo las derechas este domingo.
500 millones.
El gobierno de Ecuador ha emprendido un agresivo endeudamiento utilizando el mecanismo de la emisión de bonos soberanos con altas tasas de interés.
En un año y ocho meses del gobierno de Ecuador, Lenín Moreno se ha endeudado en 8.800 millones de dólares, utilizando el mecanismo de emisión de bonos soberanos, según el boletín oficial del Ministerio de Finanzas, unos 1.000 millones más que todo el periodo de gobierno anterior. Hugo Villacrés, exgerente del Banco Central de Ecuador, denunció esta situación.
Los 120 meses de gobierno de Rafael Correa versus los 20 meses de gobierno de Lenín Moreno, va a encontrar que en los 20 meses el endeudamiento en términos de bonos supera al endeudamiento de los 120 meses del expresidente Correa.
Las alarmas se encienden porque el último tramo de esta deuda es de 3% más cara por los intereses, constató Villacrés.
La anterior emisión salió alrededor del 7%, esta sale alrededor del 10,75%. ¿Por qué hay este incremento? Porque hay inacción.
Los analistas creen que el haber arrancado el gobierno anunciando sobre endeudamiento y crisis alteró a los mercados. El economista y matemático David Millamar nos ofrece sus argumentos.
Esas declaraciones, que fueron una estrategia mucho más política que económica, fueron prácticamente un disparo del gobierno en su propio pie, porque le cortan fuentes de financiamiento, se cierra puertas del mismo gobierno.
Lo peor de todo, según el analista Pablo Iturralde, es que la economía se está paralizando, allanando el camino a los multilaterales.
Preparando la mesa, ahora sí estamos preparándola, tenemos la mesa servida, pero para la llegada de los organismos multilaterales, ¿no? El Fondo Monetario Internacional particularmente.
En tanto, Lenín Moreno insiste en que hacen lo correcto. Ha ofrecido líneas de crédito para emprendedores.
100 millones de dólares cada mes, óiganme bien, cada mes habrá 100 millones de dólares para entregarlos de crédito. Y si hace falta más, pues inyectaremos más recursos todavía.
Estos cuestionamientos a la política económica del gobierno ha propiciado que el ministro de Finanzas de Moreno, Richard Martínez, sea convocado al Pleno de la Asamblea Nacional para dar explicaciones en los próximos días.
500 millones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó becas Benito Juárez para la educación media superior, asegurando que la inseguridad y violencia en el país se acabará cuando se apoya a los jóvenes y al campo.
Tenemos que dar oportunidades, facilidades, para que en este nivel de escolaridad, donde hay más deserción, como aquí se ha dicho, si se inscriben 10... terminan 6, 4 se quedan en el camino. ¿Por qué razón? En la mayoría de los casos, porque no hay apoyo económico, no hay para el pasaje, no hay para tomarse un refresco, no hay ni siquiera para lo más indispensable. Entonces, por eso es la beca, para que no abandonen la escuela, tengan ese estímulo, ese apoyo y no haya deserción.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, agradeció el apoyo del presidente para permitir que más jóvenes puedan concluir sus estudios de bachillerato.
Quiero agradecer la gran sensibilidad social y el compromiso del presidente de México para apoyar a las presentes y a las futuras generaciones. El presente y el futuro de nuestro país está aquí frente a usted, señor presidente, y le agradece el apoyo para los jóvenes de México. Sea usted bienvenido al Estado de México, señor presidente.
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que ante la situación de deserción escolar que se vive en el país, todos los alumnos de educación media superior en escuelas públicas contarán con este apoyo.
Expertos y políticos en Panamá expresan preocupación de que el proyecto de ley 61 que establece programas de educación sexual en las escuelas siga obstaculizado por intereses políticos. Dicho proyecto tiene como fin reducir la incidencia de embarazos en menores de edad, una problemática que mantiene a América Latina con la segunda mayor tasa mundial, después del África subsahariana. Según el ginecólogo obstetra José Olmedo, esta situación es perjudicial para el desarrollo del país.
Estamos perdiendo el potencial que estas personas tienen para poder suplir la necesidad de profesionales más adelante en nuestra sociedad. Sus padres las sacan del sistema escolar, las obligan a contraer matrimonios que no desean simplemente por el hecho de estar embarazadas. Esto pues definitivamente que afecta su calidad de vida.
Además de provenir en su mayoría de comunidades con necesidades particulares, las niñas y adolescentes panameñas son las principales afectadas tras un embarazo juvenil. El proceso de readaptación al que son sometidas impacta profundamente la organización de su futuro, pues pocas de ellas vuelven a los estudios tras el parto. Olmedo se refirió a la cantidad de casos de este tipo que suele atender.
Aproximadamente atendemos de 2 a 3 embarazos adolescentes diarios en esta clínica. En mi consultorio, aquí somos 4 ginecólogos laborando, o sea que la estadística puede ser más alta.
Datos preliminares del Ministerio de Salud advierten que durante 2018 unas 10.440 menores de edad se atendieron en las clínicas de esta institución, sin contar otros organismos como la Caja de Seguro Social o la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, encargada de brindar servicios sociales a personas de escasos recursos.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.